A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en vivo, como todos los miércoles de 19 a 20, en los estudios centrales de FM Amadeus 91.1, y hoy casi perfecta la asistencia de todos los miembros del foro aquí en la mesa, en el piso de Amadeus. Ya vamos saludando al operador, amigo nuestro, a manos mágicas, Ricardo Piñero, y por supuesto vamos haciendo la presentación del programa, la emisión número 73 en este segundo año del ciclo de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Vamos rápido porque, como estamos todos, quiero que todos se presenten y saluden a la audiencia. Primero empezamos por estricto orden alfabético, el doctor Héctor Bregman.
Muy buenas tardes, gracias Jorge, buenas tardes a la audiencia, felicitaciones por el programa 73, hoy una fecha muy grata, estamos todos, casi todos juntos, por primera vez, y bueno, obviamente deseo destacar la presencia de mis compañeros, sobre todo la del doctor Gustavo Griffith, en una actitud que lo enaltece, presentarse hoy después de la conversación tenida el programa pasado. Quiero destacar que es muy propio del doctor Griffith presentarse en situaciones cuando no son precisamente auspiciosas y positivas, y además quiero destacar que ha cumplido con una formalidad de un buen perdedor. Ha felicitado en privado, y esa actitud quiero destacarla porque, aparte que es una excelente persona y amigo, ha cumplido con todo. Ahora saludo también a Gustavo y a Hugo. Millones, preséntense y saluden, compañeros.
Esta idea de hablar en códigos internos que muy poca gente entiende, seguramente no va a ser grato, favor, de la audiencia, especialmente de aquellos que no quieren, oyentes, no, los que no les gusta que hablemos de fútbol.
Claro, hay algunos todavía que...
Perfecto, bueno, como ganador por ahora de la fecha, paso a presentar al doctor Gustavo Griffith. Está jugando River justo ahora.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados doctores? Un saludo a los oyentes. Bueno, sí, las merecidas felicitaciones al doctor Héctor, y también he hecho extensiva a todos mis conocidos de Boca, especialmente a mi suegro, al cual le tengo un profundo aprecio, y bueno, acá estamos, presentes.
Bueno, ahora le toca al doctor Hugo Millone. Hugo, te estás aquí, presente.
Presente, la verdad, inclusive a sala llena, ¿no? Una de las pocas veces que hemos podido estar cuatro. Le mandamos un saludo al doctor Sebastián Areitio, que no está presente en el día de hoy, y bueno, un saludo a toda la audiencia, ya dispuestos a tratar todos los temas que tenemos que preparar para la tarde de hoy, ¿no?
Muy bien. Doctor Griffith, ¿cómo se comunica la audiencia con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, vamos con los medios de contacto, entonces, primero con los del Foro, con nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, nuestro Facebook, así creo que se dice, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph, y luego tenemos las líneas directas de contacto de la radio 4300-0114 y el 50-31-9801.
Perfecto, 19.05, 17 grados 6, una linda tarde, fresquita, pero ya...
Muy linda.
La primavera comienza a acercarse más raudamente. Los escuchan también por www.radioamadeus.com.ar. Pueden escuchar todos los programas de un año a esta parte en la propia página de la radio, en la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. También nos pueden escuchar, como siempre decimos, por la app de la radio. La bajan de la tienda de los celulares, se escucha con una alta fidelidad, es Amadeus, la buscan, la bajan y escuchan el programa y toda la programación de Amadeus en vivo. Y también pueden vernos mañana a partir del mediodía, más o menos cuando el doctor Sebastián Areitio precisamente cuelgue de la página de Facebook y también de el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, la versión audiovisual de este programa. Es decir, no solamente nos van a escuchar, sino también nos van a ver, y van a poder ver, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, varios de los programas anteriores. En el Facebook, además, todas las semanas se pueden enterar previamente de qué tema vamos a tratar los miércoles aquí en vivo a partir de las 19. El único ganador de todo este lugar es nuestro amigo Ricardo Piñeiro, ganador doblemente consecutivo, Así que ustedes, por favor, cuando se refieran a ganadores, hablen de un verdadero ganador. Bueno, creo que está hecha toda la presentación.
Eso sí, no sí, se habla de fútbol, porque no sé a qué te referías vos, pero no se hablaba de fútbol.
Entendí que no se hablaba de fútbol. Sobreentendido está dado. Creo que está hecha toda la presentación.
Nos falta el WhatsApp.
Para que se pueda comunicar en vivo, en directo ahora, ya, hacernos algunas consultas o aportes sobre los temas que vamos a tratar hoy en el programa.
El número 11-2395-1992.
Muy bien, dicho todo
el tema central en segunda convocatoria.
Piso. El tema central hoy va a ser el de las facultades de los propietarios sobre partes comunes. Hago una pequeña introducción. Este introito va en este sentido. Hemos tratado en una variada cantidad de programas de segunda convocatoria la cuestión de las facultades y obligaciones de los propietarios con relación a sus unidades privativas. Y ahora vamos a hacer especial mención, y vamos a tratar de desarrollarlo en esta primera parte del programa, a la cuestión relativa a las facultades de los propietarios, pero con relación a las partes comunes. Para eso, ¿quién quiere largar?
No hay problema, Jorge. Este tema debemos, entiendo, abordarlo a partir de una figura que nuestros oyentes han escuchado reiteradamente y que es un elemento constitutivo fundamental de lo que hace al derecho de la propiedad horizontal, que es el reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad es aquel instrumento jurídico que, como quedó claro en un programa pasado, constituye, en opinión no solamente mía, sino de gente mucho más autorizada, un verdadero contrato de adhesión que se suscribe en el momento en que alguien adquiere una propiedad. Está adhiriendo a ese contrato, que es verdadero contrato, que es el reglamento. Este reglamento deben, por definición, entre sus cláusulas, debe contemplar el destino de las unidades. Entonces, va a definir los distintos espacios que son integrantes del edificio al cual se está destinando como propiedad horizontal a través de ese reglamento, y divide en espacios propios, que serían, para mejor interpretación de nuestros oyentes, las unidades propias privativas de cada unidad, dentro de los cuales su propietario, ocupante, locatario, comodatario, por cualquier figura jurídica que lo sea, tiene amplio poder para vivir cómodamente, etcétera. El único que va a poder transferir derechos sobre las mismas sería el propietario, lo aclaro, desde el punto de vista de enajenarlo, someterlo a gravámenes, etcétera. Pero, además, el reglamento, por imposición legal, debe contemplar aquellos espacios, cosas y servicios que son propias o comunes. Los espacios propios quedan ya definidos en lo que dije hasta ahora. Los comunes serán aquellos que son utilizados por el conjunto de los copropietarios sin que ninguno pueda alegar exclusivos derechos sobre los mismos. Podrán utilizarlos y servirse de ellos conforme a su destino, cuestión que es muy importante y que sobre la cual seguramente vamos a tratar más adelante en este mismo programa, pero sobre las partes propias no, sobre las partes propias queda limitada a la voluntad para sus modificaciones, siempre que no causen efecto perjudicial lo que yo haga en mi unidad, si causa un efecto perjudicial, ese es el límite a mi derecho. Mi derecho no puede afectar el derecho del otro al compartirse. Jorge.
Sí, no, decía que hay un antecedente con respecto a esto desde el punto de vista legislativo, que es el artículo tercero del decreto reglamentario de la Ley de Propiedad Horizontal que antes regía el sistema, la 13.512. El decreto reglamentario del año 49, que era el 18.734, precisamente en su artículo tercero decía que cada propietario podrá usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás. Es decir, hay dos condiciones particulares que se establecían en aquel momento y que creo que se mantienen ahora, como vamos a ver más adelante, que son, por un lado, utilizarlas y darle uso y goce conforme el destino que les haya dado el reglamento, y la segunda condición es que debe ser utilizadas sin perjudicar o restringir el derecho de los demás a ese uso y goce. Es decir, existe un derecho de servirse, de gozar de esos elementos comunes, que no solamente se extiende, como decía recién el doctor Bregman, a los titulares de dominio, sino también a otros ocupantes de las unidades, sean ellos locatarios, comodatarios, usufructuarios. Precisamente el artículo 20 y 56 del Código Civil y Comercial de la Nación receptó estas cuestiones en uno de los artículos, el 2045, pero además también lo establece en el 2056 cuando dice que el reglamento de propiedad horizontal debe contener, y entre una de las cláusulas que son de riguroso cumplimiento, está el de la enumeración de las cosas y partes comunes. Doctor Griffi, el 2045, que habla de las facultades, creo que ahí nos referimos a la inescindibilidad, es una palabra un poco más difícil, de las partes propias y comunes. ¿Qué podemos decir?
Y así es, está en el capítulo 2 de facultades y obligaciones de los propietarios, y el artículo 2045 dice: cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece o, sobre ella, constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria y no puede realizarse separadamente de este. Que sería un poco el término que vos estás haciendo referencia, Jorge, de la, digamos, imposibilidad de la división de lo que sería la parte, digamos, correspondiente, común en cuanto al porcentual con relación a lo que toca la unidad funcional. Yo creo que es, a ver, me parece que es un tema muy interesante porque de alguna manera es como un complemento de lo que tocamos en programas anteriores cuando hablamos de las obligaciones y restricciones de los propietarios, ¿no? Y cuando hacemos referencias a partes comunes, inclusive no solo tenemos los artículos que refieren expresamente a qué se refieren como partes comunes, como los artículos 2041, 2042 y 2043, sino que también lo tenemos dentro del propio concepto de lo que sería la propiedad horizontal y lo que sería el consorcio a través del artículo 2037. Cuando hace referencia justamente a ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal, que era un poco lo que hacía comentario Héctor.
Correcto. Doctor Milione, sí, vamos específicamente a las facultades sobre las partes comunes. Sobre ello, ¿qué podemos decir?
Fundamentalmente podemos mencionar que sobre las partes comunes está el derecho de usar y de gozar, el derecho de disponer y, en tal caso, aclarar lo que puede ser una disposición material, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el de derecho de usar y gozar hay un inciso, que es el inciso K del artículo 2056, que tiene como antecedente el hecho de que este reglamento, o el reglamento de copropiedad, tiene que tener el destino de las partes comunes, tiene que mencionar qué destino van a tener las partes comunes. Y en función de eso, cuando se legisla en materia de condominio, también hay una amplitud que está limitada o fijada para el uso y goce de todos los condóminos. O sea, siempre y cuando pueden ejercer esta facultad, cuando resulte compatible con la naturaleza de la cosa. Por eso menciono un artículo del Código, en especial del 1985, que el destino de la cosa común se determina o por convención, o por la naturaleza de la cosa, o por el uso por el cual estaba afectada de hecho. Uh-huh. ¿Mm? Y fundamentalmente que conforme a su destino, mientras no se la deteriore en su interés particular. ¿Mm? Claro. Por supuesto, también hay situaciones en las cuales se menciona, hay elementos comunes que no requieren una asignación de destino, como puede ser un ascensor, una escalera, las medianeras, las cañerías de carga y descarga. En cambio hay otras que, al no tener una naturaleza específica, o que aún teniéndola, pueden ser usadas con otra finalidad, si es que hay un acuerdo, es decir, porque el reglamento lo dispone.
Bien, también creo que sobre esto habría que señalar que además de usar y gozar de las cosas comunes conforme su destino, según contábamos anteriormente, los titulares de dominio dentro de la propiedad horizontal pueden hacerlo sobre la totalidad de las cosas comunes, partes, espacios, en tanto no perjudiquen o limiten el derecho de los otros propietarios. Habíamos dado esa como segunda condición. Principio que también fue adoptado por este código nuevo, bueno, relativamente nuevo ya, el Código Civil y Comercial de la Nación, en materia de condominio, según dijéramos anteriormente y lo comentara recién el doctor Milione. A ese fin del reglamento de propiedad horizontal puede establecer ciertas pautas para un uso adecuado de los sectores comunes, que esto normalmente se hace a través no solamente de los reglamentos de propiedad horizontal, sino más específicamente de los reglamentos de convivencia o reglamentos internos.
Internos, exacto.
Doctor Breckman.
Los reglamentos internos, que generalmente surgen al ocasionarse algunas situaciones, digamos, límites o de conflictos, por el uso de determinadas cuestiones o por, voy a dar ejemplos específicamente, pero quiero señalar que para mí es importante cómo se origina la existencia o la necesidad de estos reglamentos internos que son pacíficamente admitidos en la jurisprudencia. Generalmente surgen por conflictos, por horarios, por el uso determinado que algunos tengan con prioridad sobre otros copropietarios sobre determinados espacios comunes, y entonces generalmente la asamblea, a veces pueden ser una reunión no estrictamente asamblea, pero en la cual se consensúa exactamente la necesidad que después se va a aprobar en una asamblea, esto está claro, esto lo dejo sentado claramente, deberá aprobarse en una asamblea llamada para tal fin, y ese reglamento interno va a arreglar, en sentido de reglamentar, los usos y las cuestiones que hacen a horarios sobre espacios comunes. Por ejemplo, el uso del Zoom, por ejemplo, se puede determinar el horario de entrada para determinados, para mudanzas, etcétera. Puede estar todo contemplado en un reglamento interno que va a ser para las partes que son sus integrantes, los copropietarios y ocupantes del consorcio, como si estuvieran restablecidos por la ley misma. Uh-huh. Entonces, ese reglamento que establece, por ejemplo, también puede ser horarios para el uso del solario, si hubiese...
Claro, y cuál es un papel muy determinante en las construcciones modernas, en las tipologías más recientes...
En donde hay variedad.
Los amenities.
Los amenities, Jorge. Entonces, se reglamenta a través de este reglamento al cual estamos hablando, que se diferencia del anterior, del cual que es base y es elemento constitutivo basal de lo que llamamos el derecho a la propiedad horizontal, sin el cual no puede darse, que es el reglamento anterior, el reglamento de copropiedad, pero este reglamento que puede o no existir, es facultativo de cada consorcio determinarlo, y una vez que es determinado, que se consensúa, se aprueba en asamblea, y para los ocupantes de ese edificio, en cualquier carácter jurídico que esta ocupación detente, deben cumplimentarlo.
Sí, hay un caso muy concreto que es el de los estacionamientos dentro de los consorcios, ¿no es cierto, doctor Griffi? Ahí siempre, cuando son comunes, estamos hablando guardacoches o cocheras comunes, hay conflictos.
Sí, generalmente hay conflictos. También depende un poco de cuán amplio o de qué manera esté redactado el reglamento, ¿no? Hay reglamentos que asignan un metraje específico a cada una de las cocheras. Hay otros que se encuentran, bueno, subdivididos ya expresamente en el plano. Y hay otros casos que determinan, digamos, por el uso, la cantidad de vehículos que puede tener cada propietario, ¿no? O el tipo de vehículo que puede tener cada propietario. Bueno, esto sí suele muchas veces generar conflictos cuando en una de esas el reglamento es muy antiguo y, bueno, había ciertas cosas que no estaban previstas, o como puede suceder mucho en actualmente se ve que hay un edificio tiene 30 unidades funcionales y tiene únicamente 15 cocheras, que son, por ejemplo, espacio guardacoches, ¿no? Estamos hablando de partes comunes asignadas y, bueno, a veces parece un juego de Tetris, ¿no? Cuando tienen que mover un vehículo para poder sacar todo el resto con la complicación que eso lleva, con el tema, por otro lado, en una de esas de tener una persona asignada específicamente para lo que se refiere al movimiento vehicular. Así que sí, tenemos bastantes complicaciones.
Hay antecedentes jurisprudenciales sobre estas cuestiones. Vamos a nombrar alguno, no tan reciente, del año 97, es de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Nacional Civil, de la Sala H, donde se dice que en el sentido que se ha dispuesto el estacionamiento de un automóvil por parte de uno de los consorcistas en un sector de uso y propiedad común destinado al tránsito y a la realización de maniobras, lo que acababa de comentar el doctor Griffi, en lugar de utilizar el espacio correspondiente a la cochera de su propiedad, implica una conducta que atenta contra el correcto funcionamiento de los derechos comunitarios y de las relaciones comunitarias, perdón, al estar en oposición con los límites y restricciones impuestos tanto por el reglamento de copropiedad del edificio como por el régimen de la propiedad horizontal. Esto fue en Consorcio de Avenida Alvear 1385 con Salinas Juan.
A modo de ejemplo, sí. Muchas veces en un caso conocido que me tocó, que coincide un poco con esto, era en aquellas situaciones en las cuales se discute si una situación de reparación en un lugar de uso común es atribuible a un propietario o al consorcio propiamente dicho, ¿no? En este caso, con lo coincidente que vos comentabas recién, había uno o dos cocheras que le filtraba agua, caía agua sobre los automotores, sí. Y como el consorcio no terminaba de definir, era una terraza grande, que era un poco aparte del techo de las cocheras. Si iba a arreglarlo el propietario o el consorcio, él mientras lo ponía en un lugar diferente.
Distinto. Claro.
Encuadra casi con eso, ¿no?
Hablamos del derecho, dentro de las facultades, del derecho de usar y gozar. Doctor Bregman, ¿qué te parece el otro derecho, el de disponer? Hay una disquisición ahí, ¿no?
Hay una disquisición porque una cosa es el derecho de usar y gozar espacios comunes, pero no podés disponer. El único, yo lo señalé implícitamente en mi comentario inicial hoy, el único que puede disponer de espacios dentro de un consorcio es el propietario sobre su unidad privativa, únicamente. Para poder disponer de alguna obra o innovación o lo que fuere, o aún las necesarias o urgentes que se puedan producir o necesitar, va a necesitar la conformidad de los restantes integrantes del consorcio en carácter de propietarios que concurran a una asamblea. En su caso, a veces se requiere unanimidad, a veces se requiere una menor mayoría, pero nunca va a poder disponer él, porque es lo que tiene, el derecho que cada propietario tiene o que le corresponde sobre los espacios comunes, es, digamos, de carácter ideal, no material, no es jurídico, no va a poder disponer tal cual puede disponer de su unidad privativa, como dije al principio y me reitero, disculpen, para poder embargar, vender, enajenar. Claro, no sé si te estás refiriendo a eso.
Está bien, está correcto. La disposición material no la tiene.
No la tiene.
Ahora, la disposición jurídica, atento a lo que comentamos anteriormente y en relación a un juego armónico entre los artículos 20.37 y 20.45, digamos que sí la tiene en tanto y en cuanto cuando dispone de su unidad funcional privativa, exclusiva, y
indiscutiblemente, es lo que acabamos de decir,
dispone jurídicamente de su alícuota ideal.
Pero de su alícuota ideal, Jorge.
Sí, de esa parte de indivisión.
Pero es como un accesorio.
Como una accesoria de lo principal. Y a tal punto es esto que, como dije, cuando se quiere innovar sobre espacios comunes en forma efectiva, y reitero, aún en los casos en que fuese necesaria la modificación, siempre se va a necesitar el consenso y la voluntad de las mayorías que exige la ley en cada caso particular.
Bueno, ahí vamos a ver precisamente que en los casos de obras nuevas, mejoras o innovaciones, y aquí te paso, Gustavo, la posta para que nos comentes, allí vamos a encontrar disposición material, pero precisamente va a estar regulada, arreglada, por lo que establece el código en varios, en tres de sus artículos, precisamente para tener la aprobación, ¿no es cierto?
Así es, sí, en el capítulo 3 hablamos de modificaciones en cosas y partes comunes y vamos a tener distintos niveles de mayoría según quien de alguna manera sea beneficiario de esa obra o modificación en la parte común, ¿no? Tenemos el artículo 2051 que dice mejora u obra nueva que requiere mayoría. Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado. Quien solicita la autorización, si es denegada o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la autorización, si se concede, tiene acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contrario al reglamento o a la ley y si afecta a la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa. Acá tenemos un tipo específico de mayoría. Estamos hablando de una modificación en cosas y partes comunes que en realidad sería en beneficio del consorcio. Claro.
A continuación, el 2052 habla de modificaciones estructurales que alteran sí el inmueble de una manera sustancial, ya sea por razones de que está fuera de la planimetría, la distribución o porcentuales, y en ese caso sí,
la
unanimidad. El supuesto es la unanimidad.
Correcto.
Bien. Y también es bueno aclarar que en el 2054, Gustavo, si te parece, las reparaciones urgentes también implican una suerte de disposición material.
Correcto. Bueno, previamente igual haríamos una breve, muy breve referencia al 2053, bueno, que es la mejora u obra nueva en interés particular, que en ese caso también estaría requiriendo la unanimidad. Y después sí, el 2054 es lo que se conoce como reparaciones urgentes, que digamos, tiene de alguna manera bastante similitud a un artículo que ya teníamos en la 13.512 y refiere que cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del Consejo de Propietarios, puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar al reintegro, total o parcial, y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior a costa del propietario.
Bien, hablamos de derecho de usar y gozar, recién hablamos de derecho de disponer y nos faltaría ver qué es el derecho a percibir frutos, ¿no? Doctor Miñones, ¿es posible esto por parte del propietario?
Se comenta, usted se trata el tema sobre si los frutos percibidos son del consorcio o del propietario. Aquí lo que tenemos a distinguir es que hay elementos de propiedad común en los cuales puede haber sectores o espacios destinados a que lo aprovechen terceros. Ejemplo, a cambio de un pago. Cuando esto se realiza, de estos elementos de explotación, existe un condominio entre todos los propietarios, un condominio forzoso. Clásica, pintada de medianeras,
publicidad de medianeras.
Y entonces fundamentalmente se dice, bueno, ¿qué corresponde? Bueno, mediante decisiones de asamblea, lo que corresponde en este caso es que estos ingresos que provienen del alquiler de cualquiera de esos espacios aludidos se destina a sufragar, obviamente, parte de los gastos comunes, con lo cual contribuye a bajar el costo de las expensas mensuales comunes, ¿no?
Bien, esa sería la utilización, entonces, o la disposición y la posibilidad de adquirir o percibir frutos civiles, en este caso alquileres, de partes comunes por ese condominio de división forzosa que conforma los propietarios. Exacto. Que constituyen y que integran el consorcio de propietarios.
Me gustaría hacer una consulta, a ver qué piensan ustedes. ¿El aprovechamiento de las partes comunes tiene relación con el porcentual de participación?
Me sacó la pregunta de la boca. ¿Qué tal, doctor?
No, cada uno tiene... Es independiente tener mayor, en mi opinión, no sé, supongo
coincido,
que la compartirán. Tienen el mismo, esto, si no me equivoco, la doctora, la eminencia femenina más grande de la justicia, del derecho y la justicia argentina, la opinión personal, la doctora Elena Highton de Nolasco.
Y ahí
¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda?
Bueno, no.
No
vamos a dudar.
No. Bueno. Tengo un particular afecto y reconocimiento hacia su figura y su trabajo en su trayectoria jurídica.
Métale que nos estamos yendo.
Y simplemente, la respuesta, Gustavo, es totalmente coincidente, así como Hugo, que no, aunque tenga un porcentaje mayor... Su derecho es el mismo que tiene podría tener un copropietario con un porcentaje menor.
Bueno. Es decir, si yo tengo un departamento muy chiquitito y voy a la pileta, puedo bañarme, no meter solo la rodilla.
En su caso puede hacer la plancha también.
Tiene el mismo derecho. Por lo menos en expectativa tiene el mismo derecho. Y la última, se la voy a hacer al doctor Wegman, la última pregunta, que tiene que ver con precisamente los frutos civiles que hablaba el doctor Milione. ¿De quiénes son? Se utiliza, van a la comunidad, pero en verdad, ¿son de la comunidad o son de los propietarios?
No, para mí, personalmente, de la comunidad, Jorge. Ajá. No cabe ninguna duda.
¿Ah, sí?
Cuando es un contrato suscripto para el uso de un espacio como la medianera, los ejemplos que dio Hugo... hay salvedades.
Yo, sin embargo, creo haber leído.
Hay salvedades que los voy a mencionar. Hay salvedades.
Bueno, siempre tiene una salvedad.
Hay salvedades, pero no. Pero momento.
Estamos votando ahora, ¿eh?
No. No me dejás terminar. Estás vedando el derecho
a opinar. Es el marco rojo del derecho.
Y sobre la obra siempre.
Claro, queda en claro que no.
¿De quiénes son esos
para
frutos?
Para mí existe un condominio de inhibición forzosa.
Sí.
O sea, no es de los propietarios.
No, es del consorcio.
Es
entonces,
del consorcio.
Doctor...
No, yo reitero, he leído fallos que consideran es que verdad. es de los propietarios.
Es verdad que hay fallos de los propietarios, pero
yo... Y a ver, yo me inclino por lo que he leído en los fallos.
Si lo dijeron los jueces, ¿para qué lo vamos a decir?
¿Para qué nosotros lo vamos a pensar por nosotros?
Me parece claro que acá hay una delegación de los propietarios
al consorcio.
Para que los utilicen en pos de la comunidad.
No se reparten los ingresos.
No se reparten los dividendos, pero bien podría hacerlo, porque en mi opinión es de los propietarios.
De hecho, creo alguna vez...
Los muros medianeros, las terrazas,
las
unidades funcionales que se alquilan, los locales comerciales, son de los propietarios, no son de los propietarios.
Hacerle una pregunta.
Actualmente,
yo quiero hacerle una pregunta y usted me conteste.
Un segundo, terminar.
Perdón.
Ver, yo he hecho la consulta oportunamente en caso de, por ejemplo, tener que locar una medianera y obviamente al tener que cambiar no solo la condición impositiva del consorcio, de tener que pasar a responsable inscripto, implicaba la presentación la parte proporcional del porcentual de cada uno de los propietarios en su ingreso de ganancias.
Pero eso es diferente al ingreso en sí. ¿Y quién va a disponer? ¿Quién va a disponer del importe?
¿Cómo esto no va a quedar saldado acá? Es más, creo que estamos 2-2.
Sí.
No, River va a prender 1-0. Estamos 2-2.
Siempre sin hablar de fútbol.
Lo va a dirimir nuestro invitado en la segunda parte. You are the
one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una rosa. situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño.
Muy bien, escuchamos Lamento Boliviano, una canción de la banda argentina de rock Enanitos Verdes, perdón. Esto en verdad es un homenaje a Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, que falleció la semana pasada, que fue músico y cantante, compositor argentino, reconocido principalmente como el líder y cantante de la banda de rock, precisamente los Enanitos Verdes. Bueno, Vuela Alto Marciano Cantero, a nosotros, por lo menos a mí, atravesó mi juventud esta banda.
Varios temas.
Y por lo tanto,
muy reconocido.
Que el homenaje a Marciano Cantero es más que justo. Muchas gracias, Ricardo.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, ahora vamos a seguir charlando de estas cuestiones, siendo las 19:39 aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Vamos a ver qué piensa sobre algunas cosas que comentábamos y dijimos en la primera parte del programa. Un profesor de Derechos Reales, el doctor Adrián Carta, que además de ser profesor de Derechos Reales en varias universidades, es autor de una prolífica obra, artículos, libros. Entre ellos, me gustaría destacar Acciones Posesorias y Acciones Reales, que es muy interesante. Y este año, un reciente manual de propiedad horizontal, precisamente. Doctor Carta, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista en segunda convocatoria. Doctor, primero, generalidades, ¿qué le parece a usted? ¿Qué podría decir con respecto a las facultades de los propietarios en el uso, goce y disposición de los bienes comunes del consorcio?
Bueno, es un tema que hay que abordarlo con cierta integridad, porque sabido es que el objeto del derecho de propiedad horizontal se llama unidad funcional y es un objeto compuesto, uh-huh, porque se integra con los sectores exclusivos y con el porcentaje que corresponde a cada propietario respecto de las cosas comunes. Entonces, hay que diferenciar las facultades que el titular puede ejercer sobre una categoría de sectores y sobre la otra. Respecto de los... voy a mencionar primero, las facultades son muy amplias, son semejantes a las del dominio, porque respecto del sector exclusivo, el titular puede usar, gozar y disponer. Pero respecto de las...
Hola. Ahí se nos cortó la comunicación, Ricardo. Bueno, doctor Carta...
Solamente el uso de esos objetos. Así lo dispone el artículo 2040, el último párrafo, que le confiere solamente la facultad de usar. Pero además, esta facultad debe ejercerse con dos límites. En primer lugar, es respetando el destino. Y en segundo lugar, el otro límite es que no debe entorpecerse, perjudicarse, restringirse el igual derecho que asiste a los restantes propietarios. Uh-huh. En algunos casos el destino es evidente porque está dado por la naturaleza del objeto. Es decir, si en un inmueble, en un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, cuenta entre las instalaciones comunes con una cancha de tenis, es evidente que el destino es jugar al tenis, pero en otros edificios pueden tener un predio en el cual no se ha especificado y eventualmente el reglamento establecerá si es un espacio guardacoches, si se trata de un jardín para esparcimiento, uh-huh, o si tiene algún otro destino. Uh-huh. Entonces, la primera limitación es fundamental. Todos los propietarios pueden usar los sectores comunes, pero respetando el destino, que va a estar establecido, además de la naturaleza, principalmente en el reglamento. Entonces, no se puede, por ejemplo, utilizar la terraza como si fuese un solarium. Claro. La terraza tiene el destino generalmente de colgar la ropa, tenderla para que se seque, y por lo tanto no se puede utilizar como solarium, ni tampoco para ir a hacer un partido de fútbol 5, por ejemplo, en la terraza. Si los ascensores son únicamente para el traslado de personas, no se lo puede utilizar como montacarga, por ejemplo. Entonces, esa es la primera limitación. Y la segunda es que es una derivación obvia. Si todos los propietarios pueden usar ese elemento común, bueno, entonces ninguno puede perjudicar, restringir, entorpecer, embarazar el igual derecho de los otros propietarios. Uh-huh. Un ejemplo muy frecuente será el de utilizar el salón de usos múltiples, pero cuando uno deja de utilizarlo lo tiene que dejar abierto, o eventualmente con llave por razones de seguridad, pero la llave en algún lugar disponible para que otro propietario también pueda ingresar. Entonces, esas son las facultades materiales sobre los sectores comunes.
Uh-huh. Doctor, mis compañeros aquí en el piso de Amadeus 91.1 le van a hacer algunas preguntas. Empezamos por el doctor Griffi.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí en el programa, doctor.
El gusto es mío, por favor.
Estábamos debatiendo en la primera parte del programa sobre el tema de los frutos civiles, si eran de los propietarios o del consorcio. Nos gustaría saber su opinión.
Bueno, también merece una pequeña introducción este tema. Recuérdese que en los textos legales, los frutos aluden a las utilidades que puede producir un objeto, que puede producir una cosa. Y las utilidades que se pueden generar en algunos casos de las partes y de los sectores comunes le pertenecen al consorcio, a la persona jurídica consorcio de propietarios. Precisamente porque las facultades de los titulares, como acabo de mencionar y conforme al artículo 2040, son las facultades que hacen al uso, es decir, a la utilización conforme a su destino. En el artículo que menciona la posibilidad de gozar de las cosas comunes, es el artículo que contiene cuáles son las cláusulas del reglamento, más precisamente del artículo 2056, que se establece en el inciso indicado con la letra H, se hace mención al uso y goce de las cosas comunes. Ese goce, que no debe ser interpretado como un uso placentero, es decir, como disfrutar de la pileta porque me refresco en verano, sino que debe entenderse como la posibilidad de percibir los frutos, de percibir las utilidades. Es decir, se utiliza el término gozar como sinónimo de disfrutar, y disfrutar etimológicamente significa separar los frutos, disfrute. Claro. Entonces, los frutos, es decir, las utilidades que puede generar un sector común, le pertenece al consorcio. De ahí que son los mismos consorcistas, los mismos propietarios, quienes pagan por la hora en la cancha de tenis o por el salón de un sector, de un salón de usos múltiples, por el uso o un salón de fiestas que pueda tener el edificio, que pueda tener el consorcio. Generalmente se liquida y se cobra después por expensas, pero el propietario paga para utilizar ese tipo de sectores en algunos edificios que están así organizados. Por lo tanto, los frutos le pertenecen a la persona jurídica consorcio, que por supuesto de manera mediata redunda en un beneficio para los propietarios, porque cuando haya que afrontar los gastos del consorcio, ya hay un fondo previo que se ha constituido con esos ingresos y, por lo tanto, al momento de liquidar las expensas, el monto va a ser menor porque ya el consorcio cuenta con un fondo formado, repito, por los frutos percibidos de los bienes comunes.
Claro, doctor, acaba de dirimir una cuestión aquí, estamos empatados 2-2 en este tema, y bueno, uno de los ganadores, el doctor Bregman, que además está contento porque es hincha de Boca, le va a hacer una consulta ahora, es doblemente ganador.
Doctor, mayor gusto, encantado y agradecido por esta posibilidad de estar comunicado con usted. Doctor,
el gusto es mío, por favor.
Gracias, colega. Gracias, doctor. Mire, a mí me interesa muchísimo un tema desde hace mucho tiempo, me genera un poquito de ruido, por así decirlo. Es el tema de cuando se cambia algún destino sobre un espacio que se considera común, concretamente el acceso al edificio, el portero eléctrico, y se transforma, se veda la posibilidad de abrir desde la unidad privativa, desde el departamento, obligando a quienes necesitarían por una cuestión profesional, ya que se trata de un edificio, un consorcio que tiene la posibilidad de establecer consultorios, etcétera, comercial, uso comercial, su uso está previsto en el reglamento, cuando una mayoría dice, no señores, hay que bajar a abrir, se veda la posibilidad de utilizar ese portero eléctrico que cuando adquirieron su unidad era posible, y se les ocasiona un perjuicio a aquellos, sobre todo profesionales, que tienen su sede laboral allí, su consultorio, estudio, etcétera, obligando a que dispongan de una persona que baje porque están afectados a su trabajo. Entiendo que la jurisprudencia lo ha resuelto, pero me gustaría su opinión, yo tengo la mía, pero cuando esto es un perjuicio grave para muchos que están ya en propiedad de esas unidades y se ven afectados por esta situación. ¿Es clara la pregunta, doctor?
Es clarísima. Gracias. Es clarísima. Y es igualmente muy interesante.
Gracias.
Se entiende que cuando cualquier persona adquiere una unidad funcional, toma conocimiento del reglamento, si no lo hace, incurre en negligencia, pero luego no puede alegar, no puede invocar que desconoce el reglamento. Si el reglamento originario, y así están las cláusulas, y no se han modificado, no creo que se haya hecho una modificación por escritura pública por este tema, si el reglamento originario establecía que era evidentemente un sector común, esto por ley, necesariamente común, y que iba a mantenerse en funcionamiento en esas condiciones, así tal cual debe conservarse. La única forma de modificar algún destino es con la unanimidad, unanimidad, es decir, el voto de todos los propietarios, el 100%, se puede hacer todo, precisamente porque los propietarios reunidos en la asamblea son los titulares del derecho real. Pero para hacer alguna modificación que afecte a los propietarios en el funcionamiento, como en este caso, o en el porcentaje de contribución o en cualquier otro aspecto, solamente puede hacerse por unanimidad. Esto significa que cualquier propietario tiene un poder de veto para oponerse a esa disposición, a esa resolución. Con lo cual hay que mantener las cosas comunes y el funcionamiento de las cosas comunes y el destino de las cosas comunes tal como originariamente fue establecido en el reglamento.
Muchas gracias.
Opinión, colega.
Muchas gracias.
Doctor, el doctor Hugo Millone le va a hacer una consulta, ya con eso vamos cerrando la entrevista.
Muy breve, doctor. Agradecido también por poder consultarlo. En este sentido, yo coincido un poco parte de la pregunta que hizo el doctor Breckman, pero tenía que ver, usted mencionó cuando ya estaba esto determinado previamente en el reglamento de copropiedad. Y yo hago un poco la mención de cuando el reglamento de copropiedad no lo mencionaba y este derecho lo limita a un reglamento interno posterior, ¿cómo juega aquí, por ejemplo, el hecho de limitar el acceso mediante el uso de portero eléctrico al espacio común? Porque a lo mejor cuando uno compró estaba todo funcionando normalmente y después, por supuesto, en esta época en especial, invocando razones de seguridad, mucha gente lo podría considerar necesario y otros arbitrario, ¿no es cierto? Por un reglamento interno posterior.
Sí, es cierto, es un tema de escasa trascendencia como para que conste en el reglamento de propiedad horizontal, en el reglamento establecido por escritura pública. Pero el criterio es el mismo, que se aplicará en virtud de la analogía que autoriza el artículo 2 del Código Civil con aspectos que sí estén comprendidos en el reglamento. No se puede modificar porque precisamente perjudica a los propietarios. La única forma de hacerlo es con la unanimidad, como lo dije. Y fíjese, colega, que es semejante, por eso acudo a la analogía, a la semejanza, es una modificación o un cambio o una precaución que, aunque parece menor, y por supuesto los fundamentos son comprensibles, pero no atendibles jurídicamente el aspecto de la seguridad, porque se asemeja o se puede asimilar por analogía a el cambio de destino de las unidades funcionales, porque de hecho le están impidiendo ejercer la actividad profesional, y eso sí es un aspecto que está consagrado en todos los reglamentos. Sería, por poner un ejemplo quizás un poco exagerado, pero que siempre tiene la ventaja de ser claro, sería como si las unidades funcionales de planta baja, por ejemplo 1 y 2, son los locales comerciales, son aptos para ejercer el comercio, y luego por razones de seguridad o por cualquier motivo se establece que se va a poner una puerta de rejas o algún tipo de cerco perimetral que impida de hecho, que impida de facto que ingrese gente al comercio. Y esto sí está consagrado. Entonces de ahí viene la interpretación que me permito hacer.
Ha sido clarísimo, doctor. Muchas gracias.
Doctor Adrián Carta, le agradecemos mucho su deferencia de poder estar aquí en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Seguramente lo molestaremos en otra oportunidad. Muy amable por todo.
Yo le agradezco mucho, Jorge, al resto de los integrantes del programa y, por supuesto, a los oyentes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Chao, buenas tardes.
Siga bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, arroba Foro de Abogados PH, y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria.
Corridos por el tiempo, ¿eh? 19:56 largos, ya, así que tenemos muy poquito tiempo. Una que entró por WhatsApp aquí en la radio, una de las tantas. Vamos a hacer esa y nada más, muchachos, sí, porque se nos va el tiempo. Quería comentar con respecto al tema de la llave, la apertura, de cierre, sí, y demás. Le dejamos a la audiencia que busque en internet un fallo que habla sobre el tema y creo que es muy bien esclarecido, desde la Sala M de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, Cohen Alberto con Consorcio Ayacucho 257, también del año 97.
Que es contrario al sentido que dio nuestro gentilísimo y erudito entrevistado.
Doctor Griffith, la
pregunta. Bueno, vamos a la pregunta que recibimos por WhatsApp de parte de Walter, que consulta: ¿qué mayoría se requiere para uso común del antiguo lavadero a ser utilizado como un Zoom?
Muchachos, bueno, ¿y qué mayoría
se requiere? Y yo entiendo que se requiere la unanimidad.
Unanimidad para mí, ajá, no sé para ustedes, pero ajá, yo unanimidad, doctor, si tuviera que votar, unanimidad.
Pienso,
¿sí?,
lo mismo.
En principio sí, igual habría que ver específicamente qué es lo que dice el reglamento de copropiedad.
Claro, obvio,
totalmente el destino.
Obvio, te cambia el destino, así que vos lo querés
pero
cambiar.
Pero ojo, habría que ver si también...
perdón, Gustavo.
Habría que ver también si ese lavadero no está en desuso.
No se está
utilizando el espacio.
No sé.
Alguna vez creo haber escuchado en alguna conferencia del doctor Claudio Kipper el haber manifestado que cuando buscamos algún beneficio para el consorcio en su particularidad, tenemos que ser un poco más flexibles con las mayorías. Con lo cual quizás podríamos evaluar algún otro tipo de mayoría. Distinto es, entiendo yo, si ese lavadero está en pleno funcionamiento y activo.
Estoy de acuerdo, y sobre todo si se le pretende cambiar el destino. Es decir, cambiar el destino, destinarlo a otro uso que no sea el de lavadero. Ahí sí, yo no tendría dudas, Jorge.
Muy bien, 19:58 nos vamos yendo. ¿Qué les parece, muchachos? Nos despedimos hasta la semana que viene.
Nos despedimos, sí, señor. Hugo.
Le deseo a la audiencia una muy buena semana y bueno, estaremos dispuestos el próximo miércoles a evacuar todas las dudas que puedan ser necesarias aclarar.
Doctor Bergman.
Bueno, saludo a ustedes, muchachos, con mi agradecimiento, el gusto de haber compartido este programa con ustedes. Los saludo a Ricardo con nuestro agradecimiento, y a nuestro querido compañero Sebastián Areitio, hoy no presente, y a la amable audiencia, que tenga muy buena semana, y en especial a mi querido amigo Gustavo, que tenga una mejor fortuna
en el segundo tiempo.
Bueno, no todo pasa por el fútbol, hay cosas un poquito más importantes, pero bueno. Que doctor Bregman se quede contento. Bueno, un saludo, claro, muy grande, supuesto, a los oyentes.
Por supuesto, lo vamos a dejar contento al doctor Bregman. Precisamente uno de los oyentes nos dice: ¿qué tal? Dígale, por favor, al doctor Bregman que gracias a Dios somos algunos los cuales nos interesan otros temas, la cultura sobre todo. Quiero decir esto con respecto al fútbol. Bueno,
el fútbol,
nos vamos. Saludo, Ricardo. Abrazo a toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene a las 19 horas del miércoles, cuando comencemos aquí en vivo en FM Amadeus 91.1. Segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta la semana que viene, un abrazo grande nuevamente.